desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinel, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes, y tal cual se lo habíamos adelantado hace un rato aquí en De Primera Mano, aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, una macro radiografía del Uruguay al culminar el 12º año del tercer milenio. Oscar, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? Bueno,
muy bien.
El título este, ¿no? Mañana termina el año 12 de este tercer milenio, o del siglo XXI, ¿no?
Claro.
Y es común que los fines de año sean propicios para todos, ¿no? Hacer balances, también a elaborar esas listas de los propósitos que uno tiene para hacer el año que viene, que rara vez cumple, ¿no?
Sí, después quedan por el camino algunos, pero no importa.
Casi todos, pero
cierto.
Bueno, ahora, con prudencia, ¿no? Vale la pena quedarse en tratar de hacer un análisis macro grande, de gran panorama, grandes pinceladas. Más que un balance propiamente del año 2011, pretendemos hacer un estado de situación del Uruguay.
¿Y por dónde te parece comenzar, Oscar?
Bueno, primero la evolución del Uruguay en el mundo. Es interesante ver tres grandes indicadores, ¿no? Uno, Uruguay es el primer país de América Latina y el 10º en el mundo en sustentabilidad ambiental, es decir, en calidad del medio ambiente y la posibilidad de mantener esa calidad a lo largo del tiempo. Dos, es el primer país de América Latina en el índice de menor percepción de corrupción. Y en el mundo está en el lugar 25 de los 180 países. Tres, es el primer país de América Latina en el índice de democracia, tomo el que elabora The Economist, y está en el lugar 23 en 180 países del mundo. Entonces, si se analizan los diversos indicadores políticos e institucionales que clasifican las democracias en el mundo, Uruguay es miembro de un exclusivo club de menos de una treintena de países que cuentan con democracia plena. Y cuatro, además, es uno de los 20 países del mundo que tiene mayor solidez en el sistema de partidos.
Oscar, mirar esta clasificación del Uruguay en estos temas produce algo así como la misma satisfacción que ver cómo está en el fútbol mundial.
Bueno, como estamos ahora.
Sí.
Efectivamente. Hay que sumar, además, que es un país cuyas prácticas políticas tienden a la búsqueda de entendimiento y de consensos. Y esto no quiere decir que siempre se busque y siempre se obtenga, pero lo más claro es que la sociedad uruguaya, forma global, mayoritaria, siempre hay quien no está de acuerdo, castiga la confrontación y premia el entendimiento. El actual gobierno, junto con el primero de Sanguinetti, son los que, desde la restauración de democracia, más han buscado el consenso político. Ahora, hay nubarrones en el horizonte. Hay cierto deterioro en la calidad institucional del país. Por ejemplo, en el sector del gobierno se ve cierta confusión en el entendimiento del manejo institucional, de sus reglas, de sus lógicas, ¿no? Por otro lado, fue el Centro Nacional y el viernes pasado, crece en la población una actitud refractaria, una actitud de rechazo hacia todos los partidos y líderes políticos, una de cada 10 personas, ¿eh? Y esto es una señal de la existencia, se puede decir, de algunas infecciones, ¿eh? Claro. Que pueden afectar la salud de la democracia y de la calidad institucional, si esto persiste, ¿no?
¿Y qué pasa con lo económico, Oscar?
Bueno, como uno no es economista, trata de hablar lo que se supone que ha estudiado, corresponde repetir que es lo que se oye en los principales economistas. Uruguay atraviesa el periodo de su historia de mayor crecimiento económico en cantidad y en extensión, en prolongación, en el largo tiempo de crecimiento ininterrumpido. Y paralelamente, en gran parte como consecuencia de ello, ahora vemos por qué parte sí, por qué puede ser que no, atraviesa un periodo de muy fuerte crecimiento de los ingresos de los hogares y de las familias. Dicho de otra manera, del dinero que ingresa a los hogares por vía salarios, jubilaciones, pensiones, trabajo por cuenta propia, actividad profesional. ¿Cuál es la discusión? ¿Dónde está? Si todo esto es por causas ajenas al gobierno, esos tienen uno, esto es consecuencia de un impacto económico que empuja a toda la región, o en cambio, si se considera que el crecimiento económico es, al menos en parte, o buena parte, obra del gobierno. Esta es una discusión política que hay.
Tenemos perdóname, Oscar, sí.
Sí, no, que quería agregar que la otra discusión es si, independientemente de quién sea el responsable sí. del crecimiento económico, el aumento del ingreso de los hogares, uh-huh. es un fenómeno también natural. Por ejemplo, se puede decir, crecimiento económico crece toda la región. Fenómeno.
Claro, claro.
Pero el ingreso de los hogares es gracias a la política del gobierno, sobre todo de este gobierno y uh-huh. del anterior. Uh-huh. Y esta es otra discusión política. Claro. Que hay al respecto.
Claro. Tenemos crecimiento económico del país y crecimiento del ingreso de la gente. Pero, ¿qué pasa con el empleo, con la desocupación?
Bueno, en esto hay que ser cuidadoso, ¿no? Tenemos uno de los más bajos niveles de desempleo de las últimas décadas y uno de los porcentajes más altos de gente con empleo en proporción a la población económicamente activa. Uh-huh. Se puede decir que hay pleno empleo en este sentido, con relativamente buena retribución y cierta calidad del empleo, uh-huh. pero entre las personas que tienen un determinado mínimo de formación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay dificultades crónicas para encontrar trabajo para personas con baja calificación laboral.
Claro.
Y hay personas con calificación medio-baja que tiene más o menos le aparecen tres tipos de problemas con el empleo. O la precariedad, es decir, que el empleo no es estable. O un segundo problema puede ser que sea trabajo a tiempo parcial y no completo. Uh-huh. O un tercer tema es la calidad del empleo, las formas en que se realiza el trabajo.
Claro.
Por acá hay algunas dificultades en el tema trabajo que explican la existencia de una relativa insatisfacción de la gente, como lo vimos hace unas semanas aquí en una encuesta.
¿Y qué se puede decir, Oscar, del aspecto social?
Bueno, la palabra social hace relación a cosas muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Por un lado, referido a la pobreza, de lo que hablaremos después, y por otro, lo que se pueden llamar muchas veces problemas sociales. La gente ve dos grandes problemas como los más importantes del país: la seguridad pública. Uh-huh. Es decir, más que nada la delincuencia que lo afecta personalmente en robos, arrebatos, robo de la casa, del comercio, asalto al comercio. Y el segundo problema es el de las drogas, el tráfico de drogas, la venta a muchísimos lugares, el crecimiento del consumo. Uh-huh. Las drogas son, por un lado, un tema que sí está relacionado con la delincuencia, pero por otro lado, no. Por otro lado, es un problema específico.
Claro.
Y otro tema social significativo, que es el tercero en preocupación de la gente, es la educación. Es decir, hay una percepción de que Uruguay ha retrocedido en materia educativa y que en eso está mal. Uh-huh. Y hay una cierta decepción en que no se ve que se encuentren caminos de solución, de recuperación.
Uh-huh. Oscar, tú dijiste que otro tema social es el de la pobreza. ¿Qué se puede decir con respecto a esto?
Bueno, hablar de pobreza no es fácil porque hay muchas formas diferentes de definir qué es la pobreza y de abordar el tema. Uh-huh. Habitualmente, aquí en el mundo, esto es muy correcto, son los indicadores universales, se mide la pobreza en función del nivel de ingresos. De ahí surge que tanto por ciento está en la pobreza extrema o indigencia, de que uh-huh. tal otro porcentaje está en el nivel de pobreza. Uh-huh. Y tomando ese tipo de indicadores, cuánta gente a determinada línea de ingresos o de tal otra, sin duda hay un logro sustancial de los últimos 5 años más o menos. El porcentaje de indigencia ha caído espectacularmente y también ha caído muy fuertemente el nivel de pobreza. En ambas categorías el país ha progresado de manera realmente sensible.
Claro, ¿no? pero decías que hay diferentes formas de definir la pobreza.
Sí, o por lo menos de verla, ¿no? Uh-huh. Desde un punto de vista más estructural, el tema de lo que se llama las necesidades básicas que insatisfechas. Uh-huh. Esas necesidades se hacen a lo estructural, es decir, bueno, si la gente, la persona vive en saneamiento, con saneamiento, con agua potable, electricidad, claro, una vivienda decorosa, a prueba de lluvia, de frío, de humedad, calles a prueba de barro, entre otras, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que hace al entorno habitacional. Y en ese sentido, solo se puede salir de la pobreza si hay grandes mejoras en la infraestructura urbana y de la vivienda. Y ahí es donde aparece un gran debate del país. Se ha avanzado muy poco en materia de vivienda, atravesando esto varios gobiernos, ¿no? Uh-huh. Y se ha avanzado muy lentamente en el mejoramiento de la infraestructura urbana. Entonces, desde este punto de vista estructural, de las necesidades básicas, de la calidad de vida en el largo plazo, no se está tan bien como en el mejoramiento de los niveles de pobreza por mejoramiento del ingreso.
Claro. Bien, ¿algo más, Oscar?
Bueno, estas son grandes pinceladas, ¿no? Uh-huh. Cada uno daría para un largo análisis. ¿Cómo se ve? No hemos hecho propiamente un balance de gobierno, sino un estado de situación del país al culminar el 2011.
Muy bien. Señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarlo a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.edu.uy. Y con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Oscar, hasta el viernes que viene, Día de Reyes, ¿no? El viernes que viene, Día de Reyes. Bueno, y feliz año, che.
Hasta el viernes que viene, que es otro año, hasta el año que viene.
Exacto, el año
feliz
que viene.
Feliz año para todos. Y entonces estaremos el Día de Reyes.
Muy bien.
Como regalito Reyes.
Ahí está, regalito Reyes a las 8:30, la presencia de Oscar Botinelli. Oscar, felicidades para ti, para toda la familia y para la gente de todo Factum, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias igualmente.
Un abrazo, chau, chau. Señores, las 8:42.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.